Lo vamos a saludar ahora a Aníbal Pineda, que es juez federal y es vicepresidente de la Cámara Federal de Rosario. Doctor Pineda, buen día. Lo saludamos aquí en la mañana de la Radio Pública. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien.
Bueno, este jueves hay muchas expectativas. La ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe, está pasando un momento crítico por la cuestión del narcotráfico, la violencia que se expresa en las calles. ¿Qué significa este encuentro donde va a participar además el máximo tribunal de justicia del país?
Sí, efectivamente mañana hay un encuentro en el cual vienen la Corte Suprema de Justicia en pleno, los cuatro integrantes. Es un hecho histórico por esto mismo. No, nunca la Corte ha trasladado en forma conjunta a alguna otra provincia. Además viene el Consejo de la Magistratura, creo que son 100 jueces federales de todo el país, y de la Cámara Federal de Casación Penal. Sin duda está vinculado con el tema nuestro que padecemos acá, este problema de inseguridad, narcotráfico y crimen organizado. Y bueno, creo que tiene dos objetivos. Por un lado, manifestar la preocupación, ¿no?, que hay a nivel nacional sobre esto que sucede acá en Rosario. Reclamar, como venimos insistiendo, con las necesidades estructurales que tenemos del Poder Judicial, que me habrán escuchado, Iván, desde la creación del cargo de jueces y fiscales, que hace 43 años que no se crea un cargo de fiscal en Rosario, juez fiscal federal, 43 años no se crea un cargo de juez federal en Santa Fe. Por otro lado, a su vez, sobre esta estructura raquítica y totalmente saturada, porque podemos entender cómo ha crecido el narcotráfico en 40 años, prácticamente no existía. A su vez, sobre esta estructura, la tercera parte de los cargos están vacantes. O sea, hoy en toda la provincia tenemos 28 jueces federales, de los cuales 10 están vacantes. Eso significa, por ejemplo, que todos los jueces federales de primera instancia de Rosario tienen dos juzgados a cargo. Uno de los jueces de propiedad de Rosario, por ejemplo, además de tener su juzgado de donde es titular, tiene que subrogar el juzgado federal de Rafaela, a 3 horas de viaje y en forma diaria. A su vez, otra de las cuestiones de necesidad estructural que estamos reclamando es la implementación de lo que se llama el sistema acusatorio, que es el proceso oral penal que rige en la provincia, en el foro ordinario, y que básicamente dota de herramientas procesales a los fiscales para poder investigar este delito. Esto por un lado, pero por el otro lado, además de este reclamo de las necesidades estructurales, creo que la presencia de la Corte acá, que como dijimos es un hecho histórico, busca también instar a los otros dos poderes de Estado, a todos los partidos políticos, a aunar esfuerzos de forma conjunta, a fijar políticas públicas de seguridad de forma conjunta, por arriba de cualquier grieta, por arriba de cualquier lógica de oficialismo y oposición, porque el problema que tenemos puntualmente acá en Rosario no es nuevo, no es de hace un año ni dos, ya que se ha agravado, pero Rosario triplica la media nacional de homicidios desde el año 2013. En el año 2013 había 21 muertos cada 100.000 habitantes en Rosario, la media nacional era de 7 muertos cada 100.000 habitantes. Desde aquel entonces hasta ahora no se ha podido reducir estos índices, se han mantenido, y bueno, todo indica que este 2022 cuadruplicaríamos la media nacional de homicidios. Creo que esto tiene varias conclusiones para sacar. Una es que claramente en estos 10 años ningún gobierno actuando de forma aislada ha podido resolver el problema, porque más allá de cualquier gestión, creo que el problema no es un problema de una gestión de un gobierno, sino que es un problema de Estado, que requiere políticas públicas de los tres poderes del Estado de forma conjunta, y que requiere un plan de seguridad a largo plazo consensuado por el oficialismo y la oposición, que no se agote y no termine a los 4 años de vencimiento de un mandato de un gobernador o de un presidente, sino que esas políticas públicas consensuadas por, digo yo, por los tres
doctor,
partidos políticos, pero bien podríamos llamar a todos los partidos políticos, se mantengan por tiempo, ¿no? Y mínimo 10 años. Sí, perdón.
No, usted estaba diciendo entonces que esto de alguna manera es una suerte de mensaje al gobierno nacional, digamos, para que acompañe la cuestión de la creación de los juzgados federales. Ahora, ¿cómo deberíamos leer esto nosotros en el medio de una tensión evidente que hay entre el Poder Judicial, el máximo Tribunal de Justicia, la Corte Suprema, que actualmente tiene 4 miembros, esta decisión que han tomado sobre el Consejo de la Magistratura, donde el propio presidente de la Corte preside el Consejo de la Magistratura, que es el órgano legislativo que es el encargado de designar jueces y analizar los pliegues, digamos, ¿qué lectura posible hay ahí, digamos, en el medio de esa tensión entre los poderes del Estado?
Yo por un lado no circunscribo este mensaje del Poder Judicial al Gobierno Nacional. Yo creo que es un mensaje a los dos poderes del Estado y a todos los estamentos, tanto municipales, provinciales como nacionales. Uh-huh. O sea, lo que el mensaje sí me parece que es claro es romper un poco la inercia e instar a los tres poderes y a todos los partidos políticos, oficialismo y oposición, a crear un plan común sobre seguridad, puntualmente por lo que pasa acá en Rosario. Y un plan que no se circunscriba tan solo a perseguir al narcotráfico desde el punto de vista de la justicia y del derecho penal, que sí hay que hacerlo desde ya, hay que investigar, hay que meter preso a todo el que vende droga, el que le da el amparo policial, político, judicial, el que lava el dinero, eso desde ya que hay que sancionarlo, investigarlo, pero no con meter preso y encarcelar al gerente del negocio no vamos a terminar con el negocio. O sea, creo que también lo que se busca es que el Estado, como te digo, oficialismo, oposición y los tres poderes del Estado y todos los estamentos, abarquen el conflicto que hay hoy de narcotráfico desde otra mirada, desde una mirada más integral que tiene que abarcar como política de salud y política de educación, porque esto es un mercado ilegal que genera muchos millones de pesos diarios, y si no abordamos el tema como lo que es un mercado, tratando de reducir la demanda de estupefacientes, tratando de reducir el consumo de estupefacientes, tratando de recuperar a los adictos, y esta lógica del mercado no va a funcionar. El negocio no se va a reducir, por el contrario, se va a agrandar. Si no reducimos el consumo, entre otras cosas, cada vez a diario le estamos dando mayores herramientas a los narcotraficantes, doctor Pineda, para poder comprar armas, para poder tener sicarios, para poder tener cobertura policial, política, judicial, es decir, para poder ser cada día más poderoso y poder disputarle al Estado los distintos ámbitos, como creo que es lo que sucede hoy. Creo que ese es un poco el mensaje que se busca. Entiendo lo que vos me decís de esta otra lectura. Creo que no es lo que va a pasar ahora el día de mañana. Creo que se circunscribe nada más que a la cuestión del narcotráfico y a una alerta, sí, y a una preocupación de que esto no se termine de consolidar en la provincia, y porque que se consolide en la provincia no solo traería los perjuicios que traen acá para nosotros Rosario a diario, sino que traería la posibilidad también de que esto se copie en otras provincias, porque sería un modelo exitoso de ilícito y se podría copiar en otras provincias.
Doctor Pineda, discúlpeme que lo interrumpa, pero usted habló del consumo y tenemos entendido que una gran parte de los recursos, de los escasísimos recursos con que cuenta la Justicia Federal, justamente están hoy destinados a personas que toman drogas para consumo personal. Hay una gran cantidad de criminalización de ese consumo personal. ¿Ustedes creen que dentro de ese plan debería contemplarse la situación de no criminalizar a quienes consumen estupefacientes?
Sí, yo no comparto con que hoy se criminaliza que consuma estupefacientes, porque, por ejemplo, acá en la Cámara donde yo integro tenemos varias jurisprudencias de hace años ya, que la persona que es encontrada, por ejemplo, en su domicilio con hasta 5 plantas de marihuana y no hay otra prueba que indique que se dedica al comercio de estupefacientes, eso no es delito y no se la penaliza. O sea, yo no veo casos de que se sancione o se penalice el consumo. Por el contrario, yo lo que estoy tratando de plantear es que se aborde el consumo, pero de una política de salud y de educación. No en ningún momento criminalizarlo, porque no estoy totalmente en desacuerdo. Sí, lo que se da, que una realidad también, es que desgraciadamente los estamentos inferiores del crimen organizado, del narcotráfico, son los vendedores, puntos de venta de que hay muchos en los barrios y en los cuales sí hay muchos que son consumidores, claro. Pero también están cometiendo el delito de venta de estupefacientes, que eso pasa a diario, eso es una realidad. Ahí lo que se estaría criminalizando no es el consumo del estupefaciente, sino que es parte de una organización que está vendiendo drogas. Y la venta de droga en los barrios, que muchas veces se da, sí, por personas consumidoras, pero la venta de droga en los barrios es generadora de otros delitos. Nosotros vemos a diario cómo hay homicidios, disputas entre rivales del narcomenudeo, homicidios que terminan con la vida de muchos inocentes, de niños, de vecinos, etcétera. Esa misma disputa ahí del territorial del narcomenudeo genera violencia, balaceras, le impide al vecino del barrio poder disfrutar de la vereda, de la plaza, de los playones deportivos, de la escuela. Vemos a diario cómo se genera esa violencia por la disputa del territorio del narcomenudeo. O sea, creo que hay que sí discriminar bien entre lo que es el consumo, que lo puede hacer cualquiera persona dentro de su ámbito de reserva, con lo que es cometer un delito de venta, claro. Me parece.
Doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Nacional.
No, por favor, le agradezco a ustedes.
Muy amable, ¿eh?